sabía que ibas a tomar la...
Yo tampoco, lo voy a experimentar.
Con ustedes, el señor más ridículo del mundo. Aplausos, por favor.
Gracias. No, porque es ridículo.
¿Qué vas a hacer?
Voy a hacer un chubornaz sunset.
Un chubornaz.
Un chubornaz. Pero es la primera vez que lo intento con cerveza. Y de entrada ya lo empecé a hacer bien muy mal. O sea, hasta estoy tratando de que la cámara no vea lo mal que lo estoy sirviendo. Y que el ingrediente realmente frío es la cerveza, el jugo de naranja y el agüita, ¿no? Eso solo es un experimento. A ver qué pasa.
Híjole.
Es un chubo.
No se ve súper, no se ve apetitoso.
El de los de medio día quedaron mejor, ¿estás de acuerdo? Sí. Indiscutiblemente.
Bueno, bienvenidos a Let's Talk Tech.
Let's Talk Tech.
Hoy vamos a hacer el primer programa definido, el programa 1. Ya hicimos el programa 0. Perdón, el episodio 0 y este es el episodio 1. Y vamos a probar con ciertas secciones. Entonces, la primera sección, que tiene que ver con el, digamos, con el proceso continuo de aprendizaje, porque somos dos tipos en tech haciendo contenido y no dos creadores de contenido de tech.
Mejor puesto.
Somos adultos independientes de gustos bien dementes.
Es un memazo.
Entonces, pues vamos a proceder a discutir y a llegar a un acuerdo sobre, pues, qué vamos a aprender.
¿Qué vamos a aprender? Ahí te va. O sea, ya habíamos platicado en los episodios 0.1,
0.2 y 0.3. No, en el 0.3 no platicamos de eso.
Bueno, ya lo habíamos platicado de qué se quería aprender y no. Y nos ha tomado más tiempo llegar a este día de lo que pensamos. ¿Estás de acuerdo?
Claro. O sea, entonces, el día 1 que dijimos,
vamos a hacer esto. Ajá.
Yo creo que fue desde...
como desde diciembre, ¿no?
No, antes.
Mucho antes. Bueno,
como no, desde septiembre.
Pero desde diciembre ya se tenía la mano sobre el botón de comprar.
Creo que sí.
Sí.
Sí, bueno, pero ¿y qué? O sea, y en realidad el equipo llegó hasta como en febrero.
Sí, o sea, hubo problemas técnicos de muchas magnitudes. Pero ya estamos aquí y ahora sí ya tenemos que decidir qué es lo que vamos a aprender.
Así es.
Entonces, pues desde qué es lo que vamos a aprender, me gustaría aprender a mí ahorita, dado todo este setup precisamente, me gustaría aprender a usar Python.
Uh-huh.
Para correr un programa de edición en After Effects. Para que, ya sabes cuál, me estoy pirateando el programa Roberto. Sí, saludos. Quiero hacer uno exactamente igual a eso. Bueno, no exactamente igual, pero la misma idea, ¿no? Que si el volumen del micrófono 1 está más arriba, se enfoque esa cámara. Que si el volumen de la cámara 2 esté más alto, se enfoque la otra cámara. Creo que es algo que me gustaría aprender y es como un mini dive a un ejemplo práctico que puedo proyectar con poquito conocimiento, si tú quieres. Tal vez como con unos hacks ya lo logro. O sea, creo que tiene un MVP así como muy lograble. Así en el corto plazo.
Ah... Híjole. A mí Python, honestamente, no se me hace súper amigable con alguien que no tiene absolutamente la menor idea.
Ajá. Ok.
O sea, se me hace una sintaxis... O sea, yo empecé a aprender Python ya teniendo varios años de JavaScript y... si bien le agarré la onda como por inercia...
Ajá.
A ver, es cosa de que lo pruebes.
Es cosa de que lo pruebes. Es que también me da la curiosidad porque... veo que es como el más publicitado de... en muchas instancias es como el más publicitado. Es del que más escriben artículos. El otro día vimos un artículo, ¿no?, que hablaba de que es el lenguaje más aprendido o algo así. Y es como, bueno, ¿por qué hay tanto interés en enseñarlo y aprenderlo? Y pues siento que parte de ese interés debe ser en su facilidad en aplicaciones útiles, ¿no? En poder llegar a un MVP así rápido y sencillo.
A ver, te voy a confirmarlo.
Con lo rápido y lo sencillo que puede ser.
Vamos a ver.
Es un gran momento para hablar de la encuesta de Stack Overflow. Stack Overflow es un sitio que sirve para... Básicamente es una base de datos de preguntas y respuestas. Y hace una encuesta anual desde hace varios años para beneficio de los desarrolladores. O sea, sí de la industria... Bueno, no, de la industria en general. O sea, en esta encuesta se pregunta desde... vamos a decir, contexto... Puta, desde étnico, no sé, de trabajo, de comunidad, geográfico, en términos de tecnología y demás. Tiene un montón de aprendizaje y un montón de data del mundo. Y la realidad es que Brasil, por lo menos en los últimos 2 o 3 años que yo lo he revisado, nos super da la vuelta en términos de cuánto contestan o de cuánta gente contesta. Y es una cosa que creo que vale la pena tocar en un siguiente episodio, pero... pero ¿cómo se llama? Pero bueno, vale la pena tocarlo porque... habla del estado de la industria, ¿no? Y entonces ya tendremos un episodio en el que platiquemos de esto, pero bueno, el día de hoy lo único que estamos checando de la encuesta del año pasado, de la 2021, es los lenguajes más populares, tanto para todo tipo de respuestas como para desarrolladores profesionales. En el overview les puedo decir que... vamos a ver cuántos participantes. 83,000 desarrolladores de 181 países, ok, contestan esta. Y me temo que el lenguaje más famoso, o más bien el más popular, como casi todos los años, es JavaScript, seguido de HTMLS y HTML, CSS, y en tercer lugar Python, por todos los participantes. Y para los desarrolladores profesionales es JavaScript en primer lugar, HTML en segundo lugar, SQL en tercer lugar y Python en cuarto. Entonces, esa es la opinión del público. Hay otra categoría que es dependiente de, o más bien que nos dice, bueno, y aquí dice JavaScript, de hecho lleva 9 años en el primer lugar. Most loved, dreaded and wanted, que son los que más se desean, los lenguajes que más se desean tanto por desarrolladores profesionales como por participantes de la encuesta de este, no profesionales, porque Stack Overflow, si bien sirve a desarrolladores profesionales, también lo hace para entusiastas y para gente que va empezando en la industria. Y no sorprendentemente, aquí es donde posiblemente, este es el número que posiblemente hayas visto, el lenguaje que más se quiere entre desarrolladores que no están desarrollando con ese lenguaje, ese sí es Python. Segundo lugar, JavaScript. Tercer lugar, segundo lugar, TypeScript. Y tercer lugar, JavaScript. Pero no es, per se, el más popular. Es el que más quisieran aprender desarrolladores ya profesionales.
Ok. So, eso.
Pero gente que ya sabe programar.
Sí, ya sé. Entonces hay que aprender los otros dos primero. Hay que aprender JavaScript, HTML. Pues,
a ver, son una... Son básicos. O sea, no importa qué lenguaje aprendas, si vas a hacer algo en web, tienes que aprender JavaScript y se hace JavaScript, HTML y CSS. Son los tres lenguajes que componen la web. Tal cual. O sea, cualquier página que uses, independientemente del tipo de, en este caso, de backend que tenga, o sea, de lenguaje servidores, ya sea Java, Python, Ruby, Go, el que sea, siempre lo que consumes, tú lo que consumes en la página que estás visitando, siempre tiene HTML y CSS por lo menos. Y ya casi todas tienen JavaScript.
Ok. Tiempo aproximado.
Cualquiera de los lenguajes yo considero que no se pueden aprender en menos de... A un nivel profesional, en menos de 10 meses.
A un nivel suficiente como para poder pasar a otra cosa y armar algo que ya sabes que es este MVP.
Es que no lo sé. O sea, de cero a hacer un script que lea un input en estéreo y sepa cuál de los dos tenga más gain. Es que puede ser que lo encuentres en Stack Overflow y le hagas un copy paste y ya lo tengas funcionando. No significa que sepas desarrollar en Python. Claro. O sea, el punto es cómo quieres y en qué sentido quieres desarrollar tu carrera. Así de fácil.
Ah, ok. Bueno, es que eso lo quería como por utilidad, pero si es en long run, o sea, si es como el background general, el backbone de este esfuerzo de ahora ser programador, güey.
Ajá.
Creo que empezaría con Selenium.
Es que Selenium...
No es un lenguaje.
Es un lenguaje.
Correcto.
Bueno, ahí te va.
¿Qué es el Selenium? ¿Es un metal precioso?
No. Selenium es una herramienta para automatizar a los navegadores. O sea, para hacer testing automatizado. Eso es lo que yo sé de Selenium. Alguien con más experiencia podría decir exactamente qué es Selenium, pero eso es lo que yo sé de Selenium. Sirve para que cualquier herramienta que sea consumida a través del navegador se pueda automatizar en términos de por lo menos los escenarios más básicos que ya tienen que ver, o sea, que es como una segunda capa de pruebas, además de, o sea, si tú quieres hay una pirámide incluso de pruebas unitarias, pruebas de ¿cómo se llama? De ensamblado o algo así, pruebas unitarias, después son end-to-end, y creo que después de eso viene Selenium, que es como un... es como si tuvieras un robot, o sea, es como si tuvieras un usuario robótico que fuera picando los botones en el orden en el que tú quisieras para comprobar que algo se cumple.
Estaría, o sea, sería fácil ver. Mira. Si quieres hacerlo por...
¿Salario?
La...
La posición que mejor paga es Engineering Manager. De ahí, pues, o sea, ejecutivos. De ahí, ingenieros, pero de Site Reliability. O sea, es la gente que tiene que estar en un lugar. Después DevOps Specialist, que podría ser. O sea, ese es un camino viable, es aprender DevOps.
Después ingenieros de data. Después científicos de datos. Después especialistas de Machine Learning. Después analistas de negocios o Business Analysts. Después Product Managers. Marketing o Sales Professional. Después desarrolladores. Y después desarrolladores de aplicaciones o dispositivos. Después desarrolladores de backend. Y ya después de eso, desarrolladores de QA. O sea, los desarrolladores de QA, su media salarial es $55,900 al año. Contra la de los engineering managers, que es de 95.
Y la diferencia en experiencia entre esos dos, pues, es proporcional también.
No necesariamente. O sea, un engineering manager, así, de fondo, tiene que ser alguien que sepa comunicar los objetivos técnicos, o más bien, convertir los objetivos de negocio en objetivos técnicos, por un lado. Por otro lado, administrar los recursos, tanto, pues, puedes irte de personas como... Pues en el caso del... O sea, siendo igual muy objetivos, pues del tiempo, ¿no? Que toma hacer un proyecto. Y pues también se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo de software. Pero es al güey al que... O sea, tú como desarrollador, pues es al que le pides vacaciones, por ejemplo. O es el güey que te dice, güey, no, ya, o sea, tómate unas vacaciones. Porque estás muy, muy...
Pues muy quemado. Ahora, esta es una gráfica muy interesante, por ejemplo.
La gráfica de años promedio de experiencia contra la media salarial.
Y entonces lo que estaríamos buscando es el menor número de años contra la mejor media. ¿Estás de acuerdo? Contra la media más alta salarial. Los que mejor se ubican son obviamente Rust, Go, Scala y una cosa que se llama Clojure.
No, pero eso del obviamente no me quedó tan obvio, porque obviamente esos quiénes son.
Ah, bueno, obviamente porque son lenguajes. A ver, pues es lógico, o sea, si la oferta y la demanda definen el precio o el valor de algo,
es muy lógico pensar
que aquello que sea muy demandado, pero no muy, que haya mucha demanda pero poca oferta, pues va a ser muy caro. Scala, Rust y Go son tres lenguajes de los cuales no hay muchos desarrolladores.
Python y JavaScript, por ejemplo, se ocupan en que, bueno,
ahí te va. Esta gráfica empieza a partir de 8 años de experiencia.
Ah, ok.
Pero bueno, si tú me preguntas a mí, ¿yo qué aprendería el día de hoy? Porque justamente eso me lo preguntó hace poco una exalumna. Yo en algún momento de mi vida di clases en otra vida. Di clases en un bootcamp famoso de México, que también está en Latinoamérica en muchos lugares, y algunos de los alumnos con los que todavía tengo trato, ¿no? O sea, con los que tengo contacto, me acuerdo, o sea, hace poco me contactó una de ellas y me dice, Luis, la verdad es que ya estoy harto de mi trabajo y quiero como que cambiar ahora sí, ¿no? Porque bueno, empezó un proceso de 10 meses para hacer el cambio de carrera, que es el bootcamp más corto que tenían ellos en ese momento. Y le dije, mira, si yo tuviera que volver a empezar, yo empezaría por tecnologías Web3.
Selenium es Web3.
Selenium es Web3, sí. Pero yo me refiero como a Solidity. Yo empezaría por, obviamente, por JavaScript, que es el, pues, con lo que se construye. O sea, al final del día la Web3, pues, se construye con las mismas herramientas de la Web2 en muchos aspectos. En el tema de cómo se consume el browser, o sea, de cómo se consumen las aplicaciones web, sigue siendo las mismas herramientas. Y son dos lenguajes parecidos. Entonces yo empezaría primero con HTML, CSS, JavaScript, y luego, sin tardarme mucho tiempo, me pasaría a ¿cómo se llama? A Solidity. Eso okay. Es lo que yo haría. Y ya ahí definiría cualquiera de las ramificaciones. O sea, si me voy a hacer desarrollador de
contratos inteligentes.
O sea, ¿sabes? O sea, como que le dedicaría por lo menos 6 meses a esos primeros, a esos tres lenguajes. Y ya luego definiría, ok, ¿qué quiero ser? A lo mejor quiero ser QA Automator y entonces me iría para allá. O a lo mejor quiero ser Smart Contract Developer y entonces me iría para... O sea, ya ahí tomaría la decisión. Pero primero, pues tendría, o sea, aprendería los que van desde siempre de cajón.
Ok, so, las bases son
HTML, CSS y JavaScript.
Aparecerán aquí en pantalla. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de aprenderlas?
O sea, depende mucho de tu proceso de aprendizaje, yo creo.
Ok.
Pues hay gente a la que se le... O sea, sin nombrarlos todos... Hay gente que aprende mejor de manera muy como orientada a como enseña la universidad. O sea, tópico, presentación, libro. Uh-huh. Hay gente que aprende muy bien orientada a proyectos. Ni tópico ni presentación, sino hay que construir esto y las herramientas que necesitas para llegar a hacerlo. Hay gente que aprende muy bien de ver. O sea, de consumir genuinamente tutoriales y voy a decirte como cursos de la internet. Y hay gente que aprende muy bien, pues, solo leyendo, por ejemplo. O sea, puedes perfectamente conseguirte 2 o 3 libros de cada uno de los... O sea, un libro de cada lenguaje y irte sobre eso.
Ok, y los que no sabemos aprender, güey.
No, pues no, es que no sé, güey. O sea, ¿a qué te refieres con que no sabes aprender?
No, o sea, yo me refería a herramientas en concreto. O sea, no sé, está Free Code Bootcamp.
Ah, ya.
¿Sabes? Es como, hay como varias... Bueno, hay cursos del MIT, hay cursos de Oxford, hay cursos de mil clases gratis de cómo aprender a hacer internet, ¿no?
Ya.
Entonces, como... ¿Sí? ¿Eso te valida?
Ay, qué fuerte pregunta. A ver, al final... Ubicas que hay esta conversación... Esta ongoing conversation acerca de... O más bien, riña, como le quieras llamar. De... el arte y el diseño.
La obra y el artista.
La obra y el artista. El arte y el diseño en qué es, qué puede ser llamado arte y qué puede ser llamado diseño. Y si el diseño es arte y si el arte puede ser diseño. O sea, ubicas que hay como...
Sí, sí.
Ajá. No hay manera de que tú digas, ¿no? No hay manera de que tú te pares en una facultad, ya sea de arquitectura, de artes o de diseño, y digas alguna de estas cosas y nadie brinque. Ajá. Entonces, pasa lo mismo con... existe también esa conversación... Para describir el estado de... O sea, hay quien dice, con que trabajes en software, ya eres ingeniero de software. O ya eres desarrollador de software. Y hay quien dice, no, si no tienes un grado, o sea, si no tienes un grado en ciencias de la computación, un CS degree, pues entonces no eres desarrollador o no puedes ser ingeniero de software. Y depende a quién le preguntes. O sea, es famoso que las FANG, que son estas 5 letras FANG, las FANG, o más bien las empresas FANG, que son Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix y... ¿Tú qué ibas a decir, Nene?
No sé. ¿Qué? ¿Google? No sé. Alphabet,
no,
ya está.
Alphabet ya está.
FANGs.
Es Facebook. Bueno, que ya cambió porque ahora Facebook Meta. Se llama Meta, pero... Facebook, Adobe,
Max,
Amazon, Netflix y Google. Se los conoce como el como FANG. Es como ya, es como decir la Ivy League de las empresas.
Ajá.
¿Okay? O sea, debería estar ahí Alibaba.
Siempre,
si fuera por valor.
El acrónimo que formaba.
Son aquellas empresas que tienen departamentos de ingeniería verdaderamente y procesos de ingeniería verdaderamente impresionantes y que tienen, pues, como una cultura de ingeniería muy padre, envidiable. Airbnb, Alphabet, Facebook, Netflix. Y me falta la G, no sé. Bueno. Tienen estas como políticas, Apple y Google.
Pero Alfa.
Facebook, ah. Apple, Amazon, Netflix y Google. Ese es el FANG.
Ok.
Entonces, eso es como decir Ivy League. Entonces, esas empresas, pues, voy a decirte... ¿Cómo sería? Como de manera célebre. Uh-huh. Célebremente llevan ya muchos años en que no se fijan en si tienes título o no, se fijan solamente en tu experiencia. Uh-huh. Entonces, ellos, desde sus procesos de ingeniería, dicen: no es necesario que tengas un CS degree. Pero hay gente, y lo vas a ver en Tech Twitter, que quiere forzosamente, a huevo, uh-huh, poner una barrera de entrada y decir: no, güey, es que si no tienes un grado de ingeniería, pues no puedes estar aquí. No puedes sentarte con nosotras.
Ok, entonces... Unos dicen...
Yo considero que no. Yo considero que no es importante.
Unos dicen no a cualquiera y otros dicen... Claro que sí, cualquiera que sepa.
Cualquiera que pueda y que sepa.
Uh-huh. Entonces... ¿Qué otra barrera queda?
O sea, Google, por ejemplo, tiene un... ¿cómo se llama? Tiene un... un career path... de cómo volverse desarrollador. Pero igual, o sea, no hay ninguno de menos de 6 meses.
Ok.
O sea, en el caso, por ejemplo, ¿qué ves que lo platicábamos con Georges? O sea, un poco como que la... Y nosotros también lo ves que lo dijimos. O sea, tiene que ver con que, como no hay fórmulas mágicas y como no hay prescripciones, tiene que ver con tu situación específica. Entonces, en el caso tuyo, no necesariamente eres un newbie, güey. O sea, no eres un güey... No hacías casas hasta ayer.
Uh-huh.
Ya llevas unos años en industria. Ya tienes cierto... pues, voy a decirte como cierto acercamiento a muchos de los términos, a muchas de las cosas. Entonces, yo creo que lo que... O sea, y al final ya lo viste también. O sea, hay mucha más lana en trabajar. Esto es muy curioso, ¿no? Hay mucha más lana en trabajar con gente que en trabajar con máquinas.
No, ok.
¿Estás de acuerdo? O sea, aún dentro de la industria tech, trabajar con máquinas es lo que se considera, entre comillas, fácil.
Ajá.
Trabajar con gente, no tanto. Porque eso es ever changing. Las máquinas no. O sea, las máquinas sí, en una capa, pero tienen como capas fijas y capas movibles. Y las personas, yo te diría que las capas fijas son muy pocas.
Ok, puede ser un poquito más específico, ya casi te entiendo.
O sea, me refiero a que si tú estás manejando un equipo de ingeniería, tienes tantas variables.
No, lo de las personas y las máquinas.
¿Por qué es más fácil una persona que... Ajá. Más bien, ¿por qué es más fácil una máquina que una persona?
Ajá.
Porque a las máquinas les das instrucciones escritas, el código, llámese código, y lo hacen.
Y si les parece lo suficientemente bien escrito, lo hacen.
Y las personas rara vez hacen lo que les diga.
O sea, en la programación, digamos, de la programación difícil, la que es con máquinas, o la fácil, dependiendo cómo lo veas. Uh-huh.
No, o sea, yo me refiero a que el engineering manager es un güey que prácticamente no programa. Uh-huh. Es un güey que más bien se dedica a lidiar con el equipo de ingeniería y con los stakeholders.
¿En las empresas que trabajan con máquinas también?
¿También hay engineering managers?
Ajá, ¿y tienen el mismo problema?
Sí, claro. El tema de los engineering managers es que no hay muchos. O más bien, hay muchos, pero no hay muchos buenos. Uh-huh. Porque un engineering manager de fondo es un manager. Debería llamarse como managing of engineers, no engineering manager. ¿Sí entiendes? O sea, cualquier cualidad que tenga un gran líder de equipo...
Sí, sí, sí.
Debe tener un engineering manager. Y eso es muy escaso.
Pues ajá. ¿Por qué?
No sé, o sea, porque es muy... Yo pienso que es porque es muy difícil trabajar con gente.
Ok. Entonces, si trabajas con gente y le aprendes tantito, vas de buen camino.
Sí, o sea, el problema es que... Puta, y eso también es un episodio que se puede como platicar mil. Pero el problema es que yo pienso que a la gente se le imponen estos caminos, estos career paths no claros. Y entonces como que tienes que a huevo evolucionar en un engineering manager. Y tal vez no era lo que tú querías. Pero como hay más lana involucrada, eres el típico ingeniero que trabaja muy bien solo. El loner, el wolf, lone wolf, ¿no? O sea, tú trabajas muy bien. No eres un gran comunicador, trabajas muy bien pero eres un gran receptor, interpretas muy bien lo que se te da en términos de requisitos escritos, pero a la hora de que eres un gran programador y evolucionas, ¿no? Como Pokémon a ser un engineering manager, es como todas las habilidades de programación pues, valen queso, ya no sirven. Tú lo que tenías que tener para ser un gran engineering manager eran habilidades personales e interpersonales y soft skills y power skills y como le quieras decir, tratar con gente, porque el engineering manager depende de la industria, más bien no depende de la industria, depende de la empresa, pero al menos los engineering managers a los que yo he respondido, a los que yo he reportado, pues no programan, o sea, programaron en su momento, pero ya el día de hoy se dedican más a, pues a gestionar gente, a gestionar procesos, a gestionar, ¿me entiendes?
Uh-huh. Ok, entonces
es como un project manager muy técnico.
Ok, pues entonces ya sabemos por dónde hay que empezar.
Por habilidades interpersonales.
Pues depende de cada quien, ¿no? Cada quien su journey. No, yo decía por mí.
Ajá.
HTML.
CSS. CSS y JavaScript. Pero no lo vamos a poder aprender los dos. Ese también es una cosa clave. Porque yo ya lo aprendí. O sea, siempre hay cosas que aprender.
Ajá. Pero que sí podemos aprender tú y yo, ¿no?
Hay una plétora de cosas que podemos aprender tú y yo, como Go, Rust, Scala, cualquiera de esos lenguajes. Python podría ser. O Swift. Swift es un lenguaje mucho más moderno que Python. Los dos son orientados a objetos. Guardan cierta similitud. O sea, cualquiera de los dos que aprendas te va a ayudar a entender el otro. Y Swift es con lo que es aplicaciones. O sea, gana. Es ahí sí, para que veas, debe ganar más
un desarrollador de aplicaciones que un
ingeniero de Python. O sea, un iOS developer debe ganar más que un ingeniero de Python.
Y también hay menos.
También hay menos.
Y para el Swift no necesito ni HTML, ni Java.
No.
Bueno, pues es entonces. Dos, por favor.
Órale. Proyecto por definir.
Ajá.
Pero nos vamos a... a meter a un proceso de... ah, bueno, yo, o sea, bueno, ok. No, sí, está bien. Vamos a hacer nuestros pininos en Swift. Y vemos, o sea, también... Si a lo mejor podemos ir como... un proyectito en Swift y luego ese mismo proyectito en Python, creo que estaría interesante. Creo que sería un career path muy interesante. Y al final, independientemente de cuál aprendas, que a mí también me serviría un refreshment, una segunda vuelta a algoritmos, estructuras de datos, todas esas cosas pues raras que al final sí te van a preguntar en una entrevista que quizás no hagas, o sea, que la gente siente que no hace en el día a día y que como mucha, pues eso, como que la gente piensa que es indispensable, pero me imagino que, o sea, hay muchas analogías que se pueden tomar al respecto, ¿no? Como por ejemplo, si eres arquitecto, pues no tienes que ser un fregón en ecuaciones diferenciales, me queda claro que para nada, pero si quieres ganar mucho como calculista, pues tienes que ser fregón en eso. O sea, uh-huh. Si quieres no despejas de ecuaciones todo el tiempo, pero tienes que entenderlas de fondo para que puedas ver un resultado de algo y decir, bueno, no, esto no tendría por qué salir así. Esto tendría que estar en otro rango. Sí,
claro, y ese arquitecto, pues, ese es su valor, pero el arquitecto que va y diseña es completamente distinto.
Otro completamente diferente. Y así de diversa es la industria tech. Entonces, pues es cosa más bien de que medio te metas y bueno, ya pues vamos, o sea, como ir moldeando tu carrera, ¿no? O sea, como decir, ah, bueno, lo que decías, a ver, yo creo que va muy bien con tu perfil QA.
Ajá, ¿por qué? Elabora.
Pues por quisquilloso.
Ah, ok.
Porque siempre eres experto en esto ya no sirve, esto debería estar funcionando así.
Pues, ok, soy una persona
observadora. A la gente, la manera amable de decir ese tipo de decirles este tipo de personalidades es detail-oriented. O perfectionists.
Soy una persona detail-oriented. Uh-huh. Muy. Uh-huh. Bueno, pues eso cubre la sección 1. ¿Qué es la sección 2?
Primero hay que darle otra vez a esa cámara.
¿Grabando?
Sí. Bueno, la sección 2, que transitoriamente se va a llamar el anecdotario. Me encanta porque esto es como especie de... perfectamente podríamos traer a alguien... Y ya sabes, ponerlo como en un cuarto oscuro y nada más grabarle la silueta y así de... Sí.
Sí, sí.
Como, casi, casi como infomercial,
protección,
¿no?
De testigos.
Es casi, casi. Dentro del trabajo de consultoría que hacemos, pues hemos tenido creo que de todo, ¿no? O sea, como desde clientes ahí medianones, grandes... Muchos chicos, obviamente, o sea, chicos en términos del alcance de su proyecto, no, o sea, hay clientes con los que hemos trabajado años, y hay clientes con los que hemos trabajado meses, un par de meses. Los clientes de meses...
O semanas.
O estas semanas. Los clientes de meses, no me dejarás mentir, generalmente han sido sitios web.
Sí.
¿Sí? Bueno. Entonces, hoy quiero proponer un... Para el anecdotario, un caso...
Ajá.
Que es, ya sabes, levantas el teléfono y hola, N12, buenas tardes. Y del otro lado, ay, hola, disculpe, quiero saber si ahí puedo comprar una... ¿Qué me ha pasado, eh?
Si ahí puedo comprar una tienda web.
Claro, con mucho gusto. ¿Qué pasa cuando necesitas o quieres una tienda web?
Ajá.
¿Ok? La tienda web tiene la ventaja de que... O sea, yo al menos lo veo como un pasito después de tener una página web. Entonces, para no empezar así como que muy... básico para tener un poquito más de carnita. Hablemos de qué se necesita para tener una tienda web. ¿Salte? Bueno.
Algo que vender.
100%.
Hay mucha gente que
gente que pues, no lo dije al aire. O sea, sí, tienes que tener algo que vender que se pueda vender por internet. Hay una variedad de cosas que no se pueden vender por internet.
¿Qué tal esto de... ¿qué tal el hype de el dropshipping?
Ah, no, está muy feo. Se me hace abusivo con la gente.
Es muy abusivo. Pero supón que hicieras un plan verdaderamente como comprensivo de hacer un dropshipping. Te voy a explicar mi perspectiva. Yo creo que un dropshipping funcionaría. O sea, ahí tienes a Amazon. Amazon en México no existía, no era algo. Y un día llega y vende exactamente las mismas cosas que podías comprar en Best Buy y en otras tiendas que ya tenían tiempo aquí. Pero ¿qué pasaba? Esos güeyes mejoraron muchísimo la experiencia de compra. Y supongo que también la experiencia de venta para los distribuidores. El caso es que tenían una variedad inmensa. O sea, le quitaron mercado al mismo Mercado Libre, que ese cuate era el rey, ya sabes, indiscutido del territorio latinoamericano. Obviamente los otros tenían mucha más lana y una actitud mucho más cool. Que al final, pues eso, o sea, tiene que ver con otras cosas como marketing y tal. Pero bueno, si te enfocas solamente en lo que llegaron a hacer, esos cuates hacen dropshipping. Esos cuates no producen nada.
Sí, no. Ellos lo inventaron.
Exacto. Entonces, supongo que quisieras hacer tu dropshipping de... Ah, bueno, para que no sepa, el dropshipping es vender
algo a alguien sin hacer absolutamente nada, entre comillas, ¿no? Más que conectar los puntos. O sea, es comprar al mayoreo piezas que van a distribuirte al menudeo.
¿Qué pueden ser?
Conectas las piezas.
Tenis. O sea,
es el trabajo de un negociador, de un negociante.
Es tener una tienda de una boutique de tenis, ¿no? Pero en lugar de que sea física, es digital, sí, virtual.
Sí. Bueno.
Una dark kitchen de no comida.
Una dark kitchen, exactamente, del internet. Mi perspectiva es que siempre se puede mejorar la experiencia de las personas. Es debatible si eso implica menos clics o más clics, escucharlos, saber qué quieren. Hay muchos casos de user experience en el internet como para que armemos un libro. Pero el punto es que se puede mejorar. De ahí que cada vez aparezca un jugador nuevo de algo que pensabas que ya lo tenía controlado una industria y ¡pum! Ya sabes, o sea, se hace el shift el cambio en el mercado porque esa persona lo está haciendo mejor. Entonces yo creo que en un dropshipping, si tú supieras comunicar, o sea, ya sabes, Big Pharma, que no a ese no le puede ser dropshipping, pero vamos a hablar de Big Sunglasses, ¿ok? Uh-huh. Big Sunglasses tal vez no tiene un filtro para que te puedas probar sus modelos en 3D. O sea, como en realidad aumentada. Uh-huh. ¿Va? O tal vez no tiene una herramienta que determine qué lente te queda mejor dependiendo de tu cara. Eso es algo que hacen que sí hacen en las ópticas, por ejemplo. O sea, la persona que te atiende en una óptica sí te dice como de que, pues por el tipo de cara que tienes, yo creo que te quedaría. Ok.
Ahora imagínate que tú haces dropshipping y tienes ese valor agregado.
Tienes una herramientita que hace ese tipo de cosa. Ok. Gana una experiencia. Yo sé que Big Sunglasses no me lo ofrece, tú sí. Me vendes un peso más caro, no me importa pagarlo.
Sí, por lo menos está divertido.
Exacto.
O sea, de por sí haces ese tipo de cosas gratis con tus filtros de Instagram. Es como, mira, aquí hazlo con algo útil que son unos lentes, ¿no? Y ve cómo se te ve el armazón antes de que llegue a tu casa.
Exacto. Ese yo creo que debería ser la filosofía del dropshipping. Que no, la mayoría de gente piensa que toman un template, lo refunden, lo rebascan.
Los artículos más calientes y que se vendan. Es como, se venden solos. Es como, no se venden solos. Tienes que hacer un montón de chamba, o sea.
Y el profit es pequeñito.
Exacto, o sea, tienes que pegarle al volumen, o sea. Sí. Lo pintan muy fácil y puede que lo sea, pero tienes que ser súper de nicho, súper específico, y dedicarle un montón de tiempo para que funcione. No nada más es una cosa que la armas y ya va a empezar a funcionar, porque si no, pues armarías 10.000 de esas y ya.
Exacto. Que hay gente que lo hace también, ¿eh?
Sí, bueno.
Pero, o sea, el vuélvete rico de inmediato con el dropshipping, o sea, digo, pues no sé si se pueda, o sea, ni siquiera es como que venga alguien y nos diga, ¿no? Pero bueno, suponiendo que tuvieras ese approach, vas a... Ya lo decidiste por las razones que sean, yo no te voy a recomendar que lo hagas o no, pero por las razones que sean ya decidiste que tal vez vas a dejar tu trabajo de día, o tal vez vas a... o vas a hacerlo... tiempo, ya sabes, o sea, part-time, o tal vez era algo que ya hacías, tú ya tenías una tienda física de algo y decidiste que quieres ahora venderlo en internet. Ok, sale. Muchas cosas de las que se comparten con tener una página web van a compartirse para tener una tienda, ¿no? La primera cosa que tienes que determinar es, bueno, ¿dónde va a estar esa tienda, ¿no? O sea, así como cuando haces en una tienda física, tienes que escoger el lugar, ya sea una plaza, una... en una avenida o en una calle secundaria, en la banqueta. Tienes que escoger tu lugar en internet. Y un poquito, creo que hay, sí hay un poquito como de real estate en el internet, ¿sabes? O sea, como que sí, o sea, por ejemplo, un dominio corto, un yo.com, Y-O, debe ser impagable, o sea, impagable sobre los cientos de miles de dólares. O un número, one.com, cosas de ese tipo.
Cualquiera de esos.
Ah, bueno. Entonces hay real estate, pero bueno, el caso es que la gente se acerca muchas veces a una coach shop, por ejemplo, ¿no? O a una consultoría y dice, oye, quiero hacer una tienda web, ¿no? Y no la voy a hacer pues por medio de una herramienta ya predefinida, como por ejemplo un template o una herramienta que ya exista, ¿no? La quiero hacer yo, o sea, quiero hacerla a mi medida, un poco como cuando vas con el sastre y te sacas un traje para que te quede perfecto en lugar de ir a comprar pues uno que no es para ti, ¿sabes? O sea, bueno, vas. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, simplemente son necesidades diferentes. Vas, compras y tienes que escoger el color de tu traje. Bueno, en este caso tienes que escoger dónde va a estar estacionada tu tienda. Simplemente por reconocimiento, no donde físicamente va a estar almacenada, porque si hacemos la analogía, aquí lo único que vas a escoger es el nombre. Y tiene como sus propias implicaciones, tanto, o sea, tiene su reflejo en la vida física real, ¿no? O sea, si tú dices que ahora vas a decidir que vas a vender como bigsunglasses.com o .mx o punto lo que sea, ok, una de las cosas que tendrías que tal vez considerar, que una persona que ya lo haya hecho antes, como una agencia, como una consultoría, te puede recomendar es registra, ¿no? O sea, haz una marca, regístrala, ten los derechos tú. Que eso es algo que no sé, o sea, sí se habla y sí existe como que un poquito el consejo, pero bueno, no sé si todas las agencias lo hagan por los clientes, ¿no? Compra el dominio, que en este caso pues es tu cachito de internet, tu dirección en internet tal cual, que va a ser pues bigsunglasses.com, ¿no? Lo puedes comprar con el proveedor que quieras, pero nunca dejes que la agencia lo compre por ti. Cómpralo tú. Es como si alguien tuviera, o sea, es como la gente que deja que su contador tenga su fiel, o alguien. ¿Ya sabes?
Ajá.
O sea...
O como quien... Ajá, es como quien deja construir, o sea, como quien construye en terreno prestado.
Ajá.
Es como, no.
Puede
es,
no salir mal.
Puede no salir mal, pero idealmente eres dueño del terreno. Exacto. En el que construyes. Porque, pues ajá.
O tienes un contrato a 30 años con la persona que te lo renta.
Correcto, pero el punto es, siempre es mejor tenerlo asegurado. Porque, pues, es la manera en la que te vas a empezar a conocer, ¿no? Tu punto o lo que sea se vuelve parte de tu branding, si quieres.
Sí, no, o sea, incluso se puede hasta evaluar. O sea, puede ser parte de como del valor total de tu marca.
La arena crypto.com.
Ajá.
¿Por qué no es crypto.z?
Exacto.
O XYZ.
XYZ, ajá.
O sea, Es como, no, es .com. Ellos tienen, por lo menos, o sea, en términos muy, muy vagos, pero pueden como para resumir, yo tengo el crypto.com, porque todas las palabras, todos los dominios que llevan la palabra cripto, o ya no existen o están caros.
Exacto.
Porque todo el mundo ahorita quiere ser como, ah, pues hago una página de estas, hago un funnel de ventas, hago un dropshipping de un manual de cómo invertir en cripto, y pues los nombres que llevan cripto están...
Órale, un dropshipping de un manual de cómo invertir en cripto. Entonces tú tienes que, o sea, y bueno, regresando nada más como la aclaración de, digo, yo no sé, si tu contador te pide tu fiel, pues chance sí lo tiene que tener, no sé, o sea, ni siquiera es como que diga que no o sí, solo tu fiel la debe de tener la persona que sea quien la deba de tener, ¿no? Quien no la debe de tener, no, y así tu dominio, o sea, si tú contratas, ya sea un freelancer, una agencia, a quien sea, tu dominio lo debes de tener tú y solo tú. Es como si le dieras tu cartera a alguien. Después vas a necesitar contratar, ¿no? O sea, dentro del proceso de la creación hay empresas, por ejemplo, que se aprovechan de que la gente no sabe esto, ¿no? Y entonces ellos necesitan, pues, a fuerza un dominio y se los compran ellos. ¿Para qué? Para que si el día de mañana no se los pagas, entre comillas, te los secuestren, ¿no? Y entonces, pues no te lo doy porque yo lo tenía originalmente. Entonces, hay que evitarse esa situación de inicio. Uno, hay que comprar el dominio. Idealmente uno paga el hosting, ¿no? Que es el lugar en donde físicamente están almacenados los archivos, pues, de la tienda, en este caso, que te van a hacer. Un poco como la... O sea, es como si en el mundo físico compraras por separado el terreno y la dirección. No pasa, pero en el digital sí. Por un lado necesitas el lugar donde vas a almacenar físico, o sea, el espacio físico, que puede ser un servidor en China, en Taiwán o atrás de tu casa. Puede ser propio, puede ser de la empresa que te lo vende. Idealmente no, o sea, idealmente es de un proveedor que tiene, pues, máquinas dedicadas a eso, ¿no? Que no están en el sótano de un pelado, o en la cocina, o en la cochera, y que funcionan para eso, ¿no? Para guardar archivos que van a estar disponibles al internet. Al final... Los servidores simplemente son computadoras que están abiertas. Es como si yo entrara como si yo entrara a buscar un archivo en tu computadora, pero de manera remota. Tu compu y mi compu están conectadas. Eso, multiplícalo por 10 millones, ese es el internet. Entonces, se necesita ese espacio. Idealmente, tú lo pagas también. Tú, dueño del proyecto, pagas, no la agencia. ¿Para qué? Para que tú tengas control también de tus cuentas de correo. Digo, ¿cuántas historias de terror habrá de cuentas de correo que sirven para recibir información importante? Porque la gente todavía manda correos, ¿estás de acuerdo? O sea, la gente hoy todavía manda cosas.
Diario.
Sí, no, y correos importantes, ofertas de trabajo, negocios, contratos, o sea. Entonces imagínate que tus contratos... Bueno, no, en este caso eres el Big Sunglasses, ¿no? Imagínate que un contrato muy grande con una distribuidora de, precisamente, de lentes, no te llegó nunca porque tú, no quisiste, porque te hicieron una mala entrega y no quisiste pagar ese mes de algo, y entonces la empresa que te estaba haciendo la tienda, en este caso, decide retenerlo para, pues, un poco como hacerte ese secuestro, ¿no? Como esa, ese brazo de ¿cómo dicen? Brazo de cochinito. De, no, pues, o sea, si tú no pagas, entonces yo no te... Porque tú no tienes control de eso. Entonces tú tienes que tener control de tu dominio y del hosting. 100%, siempre. Insisto, porque el hosting al final es lo que permite que existan, pues, cuentas de correo. Y es el lugar donde van a estar almacenados tus archivos. En un esquema muy tradicional. Hay otros esquemas, tú lo sabes. Hay... AUS, hay Heroku, que al final Heroku, pues, es como un administrador de AUS. O sea, hay otros lugares en donde pueden estar almacenados tus... Está la Google, ¿sabes? La nube de Google, está la nube de Microsoft, que es Azure. O sea, hay un montón de lugares donde puede estar tu proyecto almacenado, pero idealmente tú tienes control de eso. Y bueno, ya moviéndose un poco más adelante, que me preguntabas hace rato, hey... Es la ley mexicana, por ejemplo, ¿no? Que es la que conocemos, pues no podríamos conocer. O sea, aunque quisiéramos, ¿qué tantas podríamos conocer realmente? Pero bueno, sí. Si la ley mexicana es probablemente la que está
pues sí, probablemente sea la que tenga más vanguardia en Latinoamérica. Digo, hay otros países que también en tech están muy avanzados, pero según yo, México es como el que más, pues el que pueda tener más relevancia. Y el día de hoy, lo único que existe en términos, por ejemplo, de lo que tú tienes que tener publicado al tener una, por ejemplo, una tienda, en este caso que ofrezca servicios de intercambio y tal, de intercambio de bienes o servicios por dinero, solamente se necesitan, o bueno, se requieren por ley, obviamente los términos y las condiciones del servicio, ¿no? Y la política de manejo de datos. Y ya. O sea, no hay una regulación como en Europa o como en Estados Unidos respecto a, pues, el manejo de cookies, ¿no? Uh-huh. Que digo, quien sea que haya pisado el internet ya sabe o ya ha visto, ¿no? Así de que...
Este sitio web utiliza cookies para su navegación.
Exacto. Entonces, quien venda estos servicios de, bueno, te voy a hacer una tienda web o te voy a hacer, que puede ser, pues insisto, ¿no? Un independiente, ¿no? Un freelancer, puede ser una agencia, puede ser una empresa más grande. Idealmente se ocupan de esto, ¿no? O sea, idealmente se ocupan de poner muy bien en papel todos tus requerimientos. Y o te ponen en contacto con la gente que lo va a poner bien en papel, ¿no? Unos términos y condiciones en donde, bueno, si vas a hacer... O sea, si tu dropshipping va a involucrar recomendarle unos lentes a una persona, pues tus términos y condiciones deberían reflejar que es solo una sugerencia.
Sí, que no los estás obligando.
Que no te estoy obligando, que no te estoy garantizando que se te van a ver fantásticos, que no te estoy... O sea, una sugerencia basada en una imagen generada por computadora... Con un filtro y una fotografía tuya.
Porque 8 de 10 personas creyeron que a personas como tú se le veían bien lentes como esos.
Por ejemplo, ¿no? Y que además al momento de que tú prendas tu cámara web, nosotros no vamos a guardar ese video. Es algo que está sucediendo solamente en tu computadora.
Y deja de existir.
Y ya, o sea, que tú sepas si alguna vez leyeras los términos y condiciones, porque nadie tendrías nunca. Que vivir 10 vidas para leerte todos los. Pero bueno, suponiendo que lo... Esa es otra, ¿no? O sea, como ser muy... Pues muy transparente, muy... muy honesto, ¿no? Y decir, a ver, los términos... Esto es el grueso de... O sea, más bien, lo fino de los términos y condiciones, pues obviamente está en el machote, el contrato, ¿no? Que tú lees y que de alguna manera implícitamente apruebas mediante usar los servicios que te ofrecen. Pero te voy a hacer voy a extraer lo más importante. Te voy a decir, lo que tienes que prestar atención es que no estamos usando, o sea, si vas a, por ejemplo, usar el software este de la recomendación, yo no me voy a quedar con el video que salga de eso. Es video que se está solamente usando localmente. Yo bajé tal vez los archivos para que tú pudieras usar ese filtro a tu computadora y ya, pero yo no lo voy a pasar. O si lo paso por mis servidores, se elimina. ¿Me explico? O sea, todo ese tipo de cosas. Porque al final tú no quieres que por haberte probado unos lentes, esté tu cara ya en reconocimiento facial, ¿no? No sé.
Bueno, pero no lo lees, nunca lo vas a saber.
Pero supongo que yo, o sea, que quien tenga el trabajo de hacer esos términos y condiciones sea tan amable de ponerte un... Estos son los 4 o 5 puntos que tienes que considerar.
Los highlights de este contrato son...
Ta, ya.
Lo que te interesa directamente a ti podría ser esto.
Todo lo demás está, pues, en el cuerpo del contrato, pero... Ok. Entonces, esos términos y condiciones tienen que ser muy comprensivos, tanto para ti, que los vas a leer como dueño de la... Pues del dropshipping, tanto como para tu cliente, ¿no? Que al final los clientes rara vez leen, pero bueno, al final tienen que estar protegidos ellos también. O sea, tú como...
Sí, ya es un requerimiento.
Es un requerimiento. Es importante para ti, para ellos. O sea, es ético, está bien. Debería ser parte de... Idealmente debería ser parte del costo inicial de, por ejemplo, poner una tienda web por medio de una agencia o de una... una coach shop o de un freelancer. No sé si lo sea. No he comprado nunca una, ¿no? Pero bueno, hemos vendido y siempre hemos tenido como este tipo de consideraciones, ¿no? Sobre todo mientras han ido apareciendo. Digo, al final del día, lo que te decía, no hay una legislación
respecto a esto así muy clara, pero pues uno se va adelantando, ¿no? Y bueno, junto con tener esta tienda, pues vas a necesitar un sistema que gestione lo que estás vendiendo, ¿no? Un sistema que te permita, o más bien, una herramienta que permita procesar los pagos, en este caso, que eso es algo que a veces, o sea, no sé si, por ejemplo, los proveedores grandes de tiendas tengan ya integrados un procesador de pago, a veces sí, a veces no, pero es algo que tienes que tener en mente, que tienes que tener. Procesador de pago, el sistema para llevar el inventario, porque al final, dependiendo de qué vendas, ¿no? O sea, si eres un dropshipper, pues, a ver, son los lentes y ya. O sea, el inventario que tenga una tienda normal es el que tú vas a tener. Pero, ¿qué tal que vendes algún tipo de servicio especializado o tal? Vas a necesitar una cosa que tal vez una tienda no te pueda cobrar, más bien no pueda cubrir, un proveedor de e-commerce, de los tradicionales. Hay nuevos, están apareciendo nuevos que ya cubren como estas, pues artículos altamente modificables, altamente personalizables. Ya he visto algunas herramientas así en internet. Y una pasarela de pago. Eso es algo que sí o sí necesitas para poder procesar todo el dinero que te va ahora a caer porque vas a ser millonario del dropshipping, ¿no?
Entonces, hay que gastar dinero para ganar dinero.
Pues no, bueno, sí, porque tienes que, o sea, sí.
Acabas
sí.
de mencionar cinco cosas.
Cinco cosas. Idealmente, solamente contratas a una agencia o a una persona que se encarga de todo eso. Pero tú ya tienes que saberlo, o sea, tú como persona que va a comprar eso, tienes que tener en mente que vas a necesitar todo eso. Uh-huh. Aún si lo consigues por tu parte, o sea, por separado y lo armas, pero una tienda en forma en línea en México necesita todas esas cosas para poder operar libremente. O sea, el caso ejemplo que te tengo es si ¿cómo se llama? Si vendes, por ejemplo, playeras con diseños propios, por decirte algo, aún si no hicieras dropshipping, o sea, si hicieras como mercancía propia de que tú creaste, tienes en algún lugar tiene que venir que la persona que lo compra no es dueña de la ilustración, porque pasa, supongo, ¿no? Por algo está ahí. Pero he visto en algún proveedor grande poner eso, así de cuando compras la ilustración, cuando compras la playera no eres dueño de la ilustración, porque supongo que no habrá faltado quien haya comprado una playera sí. y haya reimpreso el diseño y o sea, al final del día, pues es propiedad intelectual tuya, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema del registro de marca y la propiedad intelectual, que algún día invitaremos a alguien que nos platique bien de eso. Pero son las cosas que tienes que tener en cuenta cuando haces una tienda web.
Ok.
Si lo quieres hacer bien hecho, ¿no? Porque si no, te avientas a la brava y listo. Vendes en Facebook Market, ¿cuál es el tema? El tema es, ellos deben de tener sus propios términos y condiciones que seguramente no te favorecen. Si algo sale mal, ten por seguro que ellos se van a lavar claro, las manos.
No, pues sí. Porque serían responsables de ti.
De ti. Entonces ese es el tipo de control que tú puedes tener cuando llevas un proceso más comprensivo de sentarte con una, de nuevo, con una agencia, con una consultora, con un freelancer, con un independiente.
Con tu equipo interno, ¿no? Pero
o incluso con tu equipo interno, tal vez.
Establecer cómo van a armar las cosas.
Exactamente. Y pues ya no tenemos batería en esa cámara, entonces yo digo que por hoy.
Paz.
Paz. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, si es que lo lograste.
Si lo lograste hasta acá, original.
No, ya es un rey o reina.
Paz.